Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de la situación de la popularidad de Dina Boluarte. Si se puede llamar así popularidad en realidad. Y del paro nacional que va a enfrentar mañana y de la probable censura de su primer ministro, además de las condiciones de inseguridad que no hacen sino agravarse en el contexto legislativo que tenemos hoy en el Perú. No son buenas noticias, lamentablemente. Hoy participa el público, eso sí, eso es una buena noticia. Hoy estamos martes, tenemos participación del público en el último bloque del programa, así que vayan preparando sus preguntas. Como siempre, contesto lo que sé, lo que no sé, les digo, no tengo idea. Y ahí vamos. Muy bien, ahora toca el espacio de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, Dina Boluarte evaluada nuevamente en su popularidad y este es el resultado que francamente a nadie sorprende. La evaluación presidencial, que jamás fue alta, seamos sinceros, ni cuando asumió. Cuando ella asume tenía 21 puntos de aprobación presidencial. En el lejano diciembre, en el lejanísimo diciembre del año 2022. Hay que recordar que Pedro Castillo se fue dando un golpe de Estado con más que eso. Bueno, ahora la presidenta tiene 2% de aprobación. Una encuesta de Ipsos que tiene un margen de error de más o menos 2.5. Hay regiones del país como el norte donde tiene 0. En Lima 3 y en el oriente 4, ¿no? Pero 0 en el norte, 0. Eso es estadísticamente casi imposible, ¿no? Esa es la situación de la presidenta Dina Boluarte, que está además desfasada de la realidad. La presidenta quiere un aumento de sueldo, la presidenta quiere viajar al Vaticano. ¿Qué es lo que no está viendo? ¿Qué es lo que no está entendiendo que todos los demás peruanos sí entendemos? Y en ese contexto, mañana hay un paro nacional y mañana en el Congreso se votan 4 mociones de censuras contra el primer ministro. Si se censura al primer ministro, cae todo el gabinete y hay que volver a juramentar a un nuevo primer ministro con un nuevo gabinete. ¿Pueden repetir los ministros actuales? Sí. ¿Un ministro actual puede ser primer ministro? Sí. Pero lo cierto es que Adrián Zen, que ayer parecía que podía salvarse, pues ha recibido una muy mala noticia para su permanencia. Y es esta. Vladimir Cerrón le acaba de dar la espalda. Bueno, hay que recordar que Dina Boluarte llega al poder por Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ha sido muy vocal en su agresividad contra Dina Boluarte, pero a la hora de la hora, Perú Libre siempre ha votado con Fuerza Popular y con APP. Y en este caso, en el que no habían firmado, se preveía que iban a respaldar al gabinete de Adrián Zen. Pero ayer el anuncio se hizo oficial. Los 9 miembros de Perú Libre van a votar a favor de la censura. Con lo cual, si asisten todos los que han firmado las diferentes mociones de censura, más a estos 9 votos, ya alcanzan los 66 para censurar a Gustavo Adrián Zen. Eso puede suceder mañana. ¿Hay peligro de que se disuelva el Congreso? No, ninguno. Pero ninguno. Ninguno. A partir del 28 de julio de este año, ahorita, el Congreso no se puede disolver, punto. Aunque censure a todos los gabinetes que quiera. Dina Boluarte puede nombrar a cualquiera como primer ministro. Le van a dar la confianza en 30 días. Y si no les gusta, a partir del 1 de agosto lo votan. Les da lo mismo. El mensaje del Congreso a Dina Boluarte es: tú estás acá para servirnos pero ya tu ministro no nos sirve, ¿no? Ya tú tienes dos de popularidad. El Congreso tiene tres o cuatro, tampoco es que tenga tanto, ¿no? Pero tu ministro ya no nos es útil porque es muy torpe. Salió a decir que no tenían noticias de un secuestro cuando ya habían sido asesinados 13 trabajadores en Pataz, en un socavón. Mucho, ¿no? Hasta mucho. No es que Gustavo Arancén se haya opuesto a las barbaridades que ha hecho el Congreso. No, 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 no. Ha sido un aliado fiel, ¿eh? Eso sí. Les han promulgado la extinción de dominio, los niños a la cárcel, la prescripción de esto, la otra, la... todas. Todas. Todas las leyes pro crimen de este Congreso, Arancén las ha pasado. No ha liderado una oposición. No, 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 no. En absoluto. En absoluto. Todas las normas que este Congreso ha aprobado, que son manifiestamente inconstitucionales, violatorias de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y Arancén lo sabe porque era un buen abogado de derecho constitucional, entre otras cosas, y lo sabe perfectamente, han sido facilitadas por él. Pues ya no le sirve, pues. Y probablemente mañana se vaya sin pena ni gloria. Como pasó con Juan José Santibáñez. Y seguramente la presidenta le dio una chambita alrededor de ella, ¿no? En la medida en que ha sido, hay que decirlo, bastante sobón. No el más sobón de todos, para eso está Morgan Quero, pero, digamos, se ha ganado el mérito, ¿no? Paro nacional mañana. Este paro nacional de transportistas 2025 es un paro convocado no solo para Lima, como hemos visto otros, sino a nivel nacional. Se van a concentrar en distintos puntos de la capital, pero el punto de reunión final es la Plaza San Martín. Lo que los transportistas reclaman es lo que estamos reclamando todos los peruanos, que cese la ola de violencia que tenemos en el Perú. Porque no hay día que no maten a un chofer, a un padre de familia, a un mototaxista, a alguien que se niega a ser extorsionado en las calles de Lima y de todo el Perú. Además de la violencia que trae la minería ilegal, que la estamos viendo. Que tiene otra lógica más adelante, pero que es parte del mismo problema. Un problema que el gobierno no solamente no puede solucionar, sino no quiere solucionar. No lo quiere solucionar. Las universidades van a parar mañana, no todas, pero algunas. Cayetano Heredia, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pacífico y otras más. Chequeen, no es que no van a haber clases, es que se van todas a la virtualidad. No hay clases presenciales, pero sí hay clases. Una de las cosas que nos dejó la pandemia, triste, pero nos la dejó, es la posibilidad de convertir de un día para otro todas las clases de una universidad a virtuales. Por lo menos, ¿no es cierto?, por un día o por unas horas hasta que el peligro pase. Trasladarse va a estar complicado. Y porque hay que decir lo que es verdad, de una forma u otra, la mayoría de los peruanos apoya estos paros, porque lo que quieren es que el gobierno haga algo. Y el gobierno no hace nada, absolutamente nada, para detener lo que está pasando en el país. En esas circunstancias, está claro que el Congreso quiere hacer la finta de que es oposición, mientras promulga, o promueve y aprueba leyes pro crimen organizado. Hay mucho más. Pausa, regresamos con crimen y castigo, lo que está pasando en Pataz, cuchillo y bisturí. Ya volvemos.
Las ciudades impulsan el desarrollo económico y social, pero aún enfrentamos grandes retos. 733 millones de personas en el mundo no tienen electricidad, y en Perú, más de 3 millones de personas siguen sin luz en 2024. Aunque el acceso global a tecnologías limpias para cocinar incrementó del 64% en 2015 al 71% en 2021, en zonas rurales del Perú, aún el 30% de las familias dependen de leña o carbón para cocinar. A este ritmo, no se alcanzarán las metas climáticas del 2030. Es urgente acelerar el acceso a un modelo energético limpio en el país. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 busca garantizar energía asequible y moderna. Y el ODS 11 promueve comunidades inclusivas y resilientes. Ambos están conectados. No hay sostenibilidad urbana sin electricidad limpia. La meta es clara: construir ciudades inclusivas, asegurar viviendas y servicios básicos, y lograr un sistema energético sólido que impulse todos los sectores.
Y bueno, ha aparecido en escena nuevamente el delincuente que salió del país, no es prófugo de la justicia, el ex convicto, porque es una persona que estuvo presa varios años, Miguel Rodríguez. Y ha aparecido pidiéndole a Dina Boluarte que se rectifique y exigiéndole 5 días para que le pida disculpas. Alias Cuchillo se llama Miguel Rodríguez Díaz, un expresidiario, exconvicto, que estuvo 7 años en prisión y que luego de salir de prisión se asentó en la zona de Casma, donde su abogado señala es un empresario agricultor dedicado a los mangos, a la palta. Parece que le va muy bien. Un reportaje de Doris Aguirre acá en La República lo señalaba como un benefactor de la zona. El Pablo Escobar de Casma. Bueno, ese señor alega ser inocente. Alega que él no tiene nada que ver con los asesinatos en Patas. Y alega, además, que lo quieren matar a él. Ahí la noticia se vuelve un poco confusa. Esto lo ha dicho su abogado. El abogado del señor Miguel Rodríguez Díaz señala que la Gran Alianza lo va a matar y por eso ha huido del país. Es decir, no solo lo está persiguiendo la justicia peruana, o sea, o la policía peruana, sino que la organización criminal, la Gran Alianza, lo va a matar. Ahora, y ahí se me confunde todo, porque si el señor no tiene nada que ver con la minería ilegal, no sabe dónde queda Patás, nunca ha estado, no, él es de Casma, ¿no? ¿Por qué la Gran Alianza lo quiere matar? Raro, ¿no? No lo han explicado. Lo cierto es que luego de la conversación ayer con Harvey Colchado ha quedado claro que lo que estamos viendo en Patás es una guerra territorial de mineros ilegales que se han repartido un territorio y no quieren que nadie más entre. Así de simple. Hoy en La República hay el informe sobre el dueño de 4 unidades mineras. Este señor tiene un trato directo con Minera Poderosa, se llama Segundo Cueva Rojas, de 41 años, y a su vez tiene una empresa de seguridad, esta famosa RR, a la cual pertenecían los 13 hombres asesinados dentro de un socavón. Este señor Segundo Cueva, que no es muy formal, sino que está en proceso de formalización, tiene un acuerdo con Minera Poderosa, extrae mineral de un socavón de Minera Poderosa, y son las organizaciones criminales que están metidos dentro de otros socavones los que tienen que sacarlo del juego. Y en ese pleito, ¿no es cierto?, se matan, se asesinan, etc. Esa es la historia, que ya va comenzando a tomar forma. En ese contexto, este sujeto llamado Cuchillo dice: yo no tengo nada que ver. Ahora, no entiendo por qué teme que lo mate la Gran Alianza si él no tiene nada que ver. La Gran Alianza está conformada por 5 organizaciones criminales. Se presume que una de esas organizaciones criminales pertenece a alias Cuchillo. Esa es la historia. Historia reconstruida por la policía, por la prensa, por fuentes propias, pero no presentada en esos términos por el Estado peruano. Historia que tiene solución, por supuesto que tiene solución. Claro que tiene solución. Pero tendría que haber voluntad para solucionar. Entonces tenemos el gran crimen de organizaciones criminales vinculadas al oro, al narcotráfico, al lavado de activos, y el crimen urbano, que es una manifestación de lo anterior, donde es muy fácil extorsionar, es un crimen barato de rápida ejecución, con resultados más o menos rápidos, utilizando el amedrentamiento y el ajusticiamiento público de aquellos que se nieguen a pagar. Esa es la situación actual en el Perú. ¿Esto se puede vencer? Pero claro que se puede vencer. Pero si no vieron la entrevista ayer con Harvey Colchao, yo les recomiendo que la vean porque hay poca esperanza. Y la poca esperanza está en este tema central. El gobierno ha sido tomado por mafias que están enquistadas en el legislativo y en el ejecutivo. Ese es el problema. Por eso es muy grave que el poder legislativo apruebe leyes que el ejecutivo promulga una y otra vez en favor del crimen organizado. Una y otra vez. La ley de extinción de dominio, la ley que le entrega sus propiedades malhabidas a los delincuentes, es una más de un trabajo sistemático dentro del Congreso, que tiene meses ya, en proteger al delincuente. Sobre todo al delincuente que tiene relación con el crimen organizado de alto vuelo. Minería ilegal, narcotráfico, etc. No es casualidad que la explosión en la criminalidad, que salta de 2 muertos diarios hace 2 años a 6 muertos diarios hoy, no es casualidad que ese proceso de expansión del crimen y de la muerte haya sido acompañado de un proceso legislativo sistemático de mejoras de las condiciones del delincuente. Eso es lo que nos está pasando. Y además, la negativa del Poder Ejecutivo, del pliego del Ministerio del Interior, de dotar de recursos a la Policía Nacional para hacer el trabajo de inteligencia que tiene que hacer. Ni prevención, porque eso es más caro, hacer patrullaje preventivo es caro, ni inteligencia están en este momento adecuadamente financiados. Ninguno de los dos. Ni laboratorios, ni equipos de comunicación, ni pago a informantes, nada. ¿Cómo vamos a salir de esto? No se asignan los recursos para ese fin. El ministro del Interior, el actual, el señor Julio Díaz, desaparecido. Nadie lo ha visto. Decidió bajarle el perfil al cargo. Bueno, no está mal, pero no tanto, ¿no? Estamos solos. Y mañana hay un paro porque estamos solos, pues. Ese es el problema. Por un lado, un Congreso y un Ejecutivo que promulgan leyes para beneficiar a los criminales y por otro lado, una Policía Nacional, aún en sus sectores limpios y sanos, que no tiene los medios, no tiene los medios porque no hay la voluntad política para darle los medios para hacer su trabajo. Además de problemas de corrupción. Este caso lo mencionamos ayer, fue mencionado por Panorama de este fin de semana. El general Víctor Sanabria es acusado de pactar con mineros ilegales en Arequipa. Y lo que nos dijo ayer el señor Harvey Colchao es que este es un sistema. Es decir, los estados de emergencia en esta zona son negocio para los policías, para los malos policías. Negocio. Venden seguridad a cambio de dejarte trabajar y que no hagas lío. Sanabria ha negado, por supuesto, todas las imputaciones, pero hay testigos que señalan que acá habían pactos, ¿no? De ustedes no matan a nadie, se portan bonito, nosotros los dejamos trabajar. Y ustedes ven en el reportaje una mina completa armada. No es un burrito en la puerta, amarrado en la puerta de un huequito que es un socavón clandestino. No, 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 no. Acá estamos hablando de campamentos con infraestructura que nadie vio, que nadie sabe cómo se armaron en Arequipa, que son ciegos. Acá nadie es ciego, todos sabemos lo que está pasando. La minería ilegal, ojo, no tributa, cero. Y además contamina. Y además explota laboralmente. Y además trae guerras territoriales con muerte y destrucción de propiedad pública y privada. ¿Cuántas torres ya han dinamitado en Patas? Ya perdí la cuenta, no sé si son 18 o 20. Ese es el modelo de desarrollo que promueve este Congreso y este gobierno. Porque eso es lo que tenemos hoy. Y mientras tanto, en el Congreso, para entretenernos, porque siempre nos tenemos que entretener, hay una nueva mocha sueldos. La señora Lucinda Vázquez, del bloque magisterial, no solamente contrataba a sus sobrinos nietos, los muchachitos muy bendecidos, ¿no? Todo el IU completo, la panaca entraba, completa, ¿no? Sino que además mochaba sueldos, pero además está procesada por haber sido imputada por filtrar la prueba docente cuando Pedro Castillo era todavía presidente de la República. O ya no se acuerdan de esa historia. Bueno, ahí sigue el proceso, sigue procesada. ¿Qué va a pasar con ella? Nada. Nada. Le van a dar una amonestación de 30 días, pues, ¿no? Absolutamente nada. En el Congreso, nada. Pero a Susel Paredes, por ofrecerle el baño a visitantes suyos, que se consideran, ¿no es cierto?, usuarios del baño que más les provoque, pues 120 días sin goce de haber. Le hacen un favor a Susel Paredes, porque que este Congreso te vote, aunque sea por 120 días, que es la sanción máxima, es un honor. Y muy pocos, si no ninguno, ha tenido ese honor. Así que de repente, Susel Paredes es la única congresista que termina siendo reelegida en un congreso por el que no se puede volver a votar. Así están las cosas hoy día en el Perú. Me gustaría hablar del Papa y darle noticias más bonitas, pero el Papa nos ha dicho ayer a todos los periodistas y en especial a los de América que hay que decir la verdad, que hay que informar la verdad. Y esta es la verdad que está enfrentando nuestro país. Pausa, pero esta es una pausa auspiciada y regresamos con las preguntas de ustedes. El siguiente video patrocinado nos demuestra que Lambayeque sigue creciendo con más de 3.000 hectáreas productivas, pero para asegurar su futuro, el recrecimiento de la presa Limón es clave. Veamos qué opinan los expertos del impacto en la sostenibilidad del proyecto Olmos.
Hace una década, Lambayeque vivió una transformación histórica. Donde antes el desierto dominaba, hoy brota vida gracias al Proyecto Olmos.
El Proyecto Olmos ya está en producción andando, continua, generando inversiones, generando miles de puestos de trabajo.
Este impulso ha significado una nueva forma de vida para miles de familias que hoy cultivan con esperanza y sostenibilidad.
Desde el momento que vino este proyecto, vino hace 11 años, prácticamente a partir de ahí hemos comenzado a hacer agricultura con este proyecto de Proyecto Olmos Especial Olmos Tinajones.
Como vemos, el Proyecto Olmos es futuro, trabajo y bienestar para miles de peruanos. Continuar con lo aprendido, fortaleciendo lo logrado, es el camino para que el agua siga siendo vida para la región de Lambayeque.
Muy bien, y tenemos preguntas del público. Pregunten todo lo que quieran y yo contesto todo lo que puedo. No siempre es igual, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver. Jorge Morales Arce. Buenos días, doctora Rosa María. La felicito por su programa ante los resultados negativos de aprobación presidencial y su falta de legitimidad en el Congreso. ¿Estaría expedito el vacarla al cargo? Gracias. Siempre está expedito vacar a la presidenta. Con la actual interpretación del Tribunal Constitucional, que es una barbaridad, pero es la actual, a la presidenta la pueden vacar cualquier día. Por quítame estas pajas. Lo único que necesita son 87 votos. Nada más. Y ustedes dirán, ah, bueno, ¿y ahí qué sigue? Ahí tiene que asumir la presidencia de la República el presidente o la presidenta del Congreso. Que tendría que ser Salguana. No les va a gustar, ¿no? Entonces escogerán a otro. Pero eso es. Si el día de mañana a Keiko Fujimori y a César Acuña les parece que ya estuvo bueno de Dina, la votan, ¿ah? ¿Eh? Sin ningún problema. Le debían mucho, ¿no? Pues ya no le deben nada. Si hubiera renunciado el primer día que le hicieron presidente y anunciado elecciones inmediatas, todo esto se hubiera ahorrado. Y probablemente la ola de delincuencia y muerte que hemos vivido en el Perú también. Pero no, no. Así que no le deben nada. Ya la pueden votar. ¿Lo van a hacer? No creo. Mucha inestabilidad. Y acá todos están en otro negocio. O sea, que ¿para qué van a querer inestabilidad? Que se quede hasta el final. Y que, ¿no?, chupe toda la impopularidad que merece y que tiene hoy el Congreso. Siguiente, por favor. Las cifras actuales del INEI son confiables, César Villarreal. Yo espero que sí. Espero que sí. Pero no estoy segura. Gracias por ponerlo en agenda. Espero que sí. Siguiente, por favor. Elia Casanova Barca. Cada día son noticias nefastas. La Universidad de San Marcos fue tomada. Gracias por plantear el tema. Me siguen llegando noticias. Todavía no tengo el panorama claro. Pero parece que sí. Que ayer en la desde ayer en la tarde han habido problemas porque se mandaron a cerrar varias puertas. Los estudiantes entraron y ha habido una represalia por parte de las autoridades anoche que terminó con matones a las 2 o las 3 de la mañana. Hay una situación bien fea dentro de San Marcos, de mucho disgusto por el manejo de la rectora de San Marcos, disgusto de los alumnos y disgusto de los profesores, ¿eh? Ojo, y de algunas facultades, por una forma autoritaria de manejar la universidad y por una forma agresiva de tratar a los estudiantes, introduciendo de nuevo matones a la universidad, que son las fuerzas de seguridad de la rectora. Parece que no entendieron la resolución del Tribunal Constitucional que salió hace algunos días, estableciendo que la vez pasada, cuando la policía entró a San Marcos y hizo todo lo que hizo, todas las barbaridades que hizo, todos esos actos fueron inconstitucionales. Y miren, ¿eh?, que el Tribunal Constitucional, también como no tenía nada que perder, sacó esa resolución de forma unánime. Incluso los que son los empleados del Congreso votaron a favor de que la gente se podía reunir en San Marcos, que había libertad de tránsito, que había derecho a reunión, que había derecho a asociación, etc. Claro, ya han pasado 2 años. Pero ahora la universidad de nuevo ha tenido serios incidentes esta madrugada, con detenidos incluidos. Siguiente, por favor. Claudia Soto, doctora, gracias por la respuesta. Al aceptar ser Papa León XIV, Robert Prevost, ¿pierde su nacionalidad peruana por estar bajo el Estado del Vaticano? No. ¿Son regímenes independientes? Sí. Sí, sí, sí. Es una interesante pregunta que yo he estado haciéndome a mí misma en los últimos días sobre quiénes son nacionales del Estado Vaticano. El Papa tiene un pasaporte diplomático porque es el jefe de un Estado, pero no tiene que ser nacional de ese Estado para ser jefe de ese Estado. ¿No? O lógico. Pero no, no pierde la nacionalidad peruana. La nacionalidad peruana no se pierde nunca, salvo que renuncies a ella. Y no ha renunciado a ella. Siguiente, por favor. Julio Sobrino. ¿Puede un regidor acompañar a una precandidata que está en campaña a visitar poblaciones o debería abstenerse? El regidor no puede hacer campaña con recursos de la municipalidad. ¿Ok? No puede hacer campaña con recursos. En sus horas libres, en sus ratos de alegría y festejo, puede hacer lo que le da la gana, pero no puede hacer campaña con recursos de la municipalidad. Ahora bien, ¿campaña a qué? Porque si es campaña a las elecciones municipales y regionales del 2026, esa campaña no existe, no ha sido convocada. Si es una campaña de un regidor a una precandidata al Congreso de la República, ahí sí, esa campaña ya fue convocada. Ahí no puede participar. No con recursos de la municipalidad, ni en horario de la municipalidad. Siguiente, por favor. Pedro Palma, soy estudiante de San Marcos. Los de seguridad nos pegaron, maltrataron como si fuésemos delincuentes. ¿Hay algo que podamos hacer para frenar estos abusos? Inmediatamente a la comisaría, a denunciarlo todo, como sé que varios han hecho. Incluso detuvieron a unas chicas que estaban filmando, porque no querían que se filme, pues. Sapos son, ¿no? No querían que se filme. Denunciar todo. Aun cuando la policía esté contactada con los matones, dejen constancia. Siempre hay que dejar registro. Registro gráfico, fílmico, en la comisaría. Dejar registro absolutamente de todo. Porque eso preconstituye prueba más adelante. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. ¿Crees que haya algún candidato que prometa poner en agenda terminar con el reinfo, debe ser, y exigir a las compañías mineras contratar a los del sitio, en este caso a los de Pataz? A ver, no puedes exigir a nadie que contrate a alguien, como principio general, ¿ok? Se llama libertad de contratación, está en la Constitución. Yo contrato a quien me da la gana. A mí el Estado no me dice con quién contrato, ni cómo contrato. ¿Ok? Primer acto. Puedes inducir, dar ventajas, promocionar, subsidiar, muchas cosas, pero no puedes obligar. Y dos, el reinfo sí tiene que ser extinguido. Los candidatos que sean promotores de la minería ilegal, que lo sean abiertamente. Ellos dicen que son millones de personas las que están ahí, que ahí están sus votantes. Bueno, pues, vamos a ver a sus votantes. Pero si no están a favor de la reforma, están en contra de ella. Va a quedar bien claro en la campaña. No se preocupen que me voy a ocupar personalmente de que todos ustedes lo sepan. Por ejemplo, el actual presidente del Congreso, el señor Salguana, ha sido abogado de ilegales. Ha promocionado la prórroga del reinfo. ¿Ustedes creen que APP es un partido que está en contra del reinfo? No, está a favor. Teniendo la libertad de gobernador a César Acuña, que está más interesado en visitar sus casas que en ser gobernador, bien por él. Pero lo hubiera pensado antes de postular, ¿no? ¿Ustedes creen que ese partido va a hacer algo contra la minería ilegal? Teniendo la bomba atómica que tienen en Pataz y que no han hecho nada. No, ¿no? Entonces así vamos a ir uno por uno. ¿Ustedes creen que Fuerza Popular no apoya la minería ilegal? Por supuesto que la apoya. Y la apoyan todos, porque la minería ilegal los financia. Siguiente, por favor. José Gutiérrez Pinto. Buen día, doctora Rosa María Palacios. ¿Hay algo que se puede hacer actualmente para contrarrestar las locuras del Congreso? En este momento nada, porque todo aquello que sea para el bien común no existe en el Congreso. Es la abolición del bien común. No hay forma de sacar una ley que sea para el beneficio del país. No hay forma. No hay forma. Ya lo han probado una y otra vez. Un Congreso que deja sin defensa jurídica a los más pobres. ¿Qué cosa pueden esperar de ese Congreso? Entonces, yo creo que no se puede hacer nada. Solo esperar. Quedan 11 meses para ir a votar. 11 meses. Lo único que tienen que hacer ustedes es asegurarse de que esto quede bien registrado, que todos lo conozcan y que sepan que los partidos que hoy están en el Congreso aprueban estas atrocidades y que si ustedes votan por los mismos partidos, obtendrán las mismas atrocidades. Siguiente, por favor. Ernesto Becerra. Por favor, sigue insistiendo que no debemos votar por ningún candidato de cualquiera de los partidos que conforman el pacto infame establecido entre el Ejecutivo y el Legislativo. Créame que voy a seguir insistiendo todos los días de mi vida. Porque solo tenemos una esperanza y es esa elección. Han manipulado de tal forma el sistema, de tal forma que no hay otra esperanza. Han manipulado la ley para beneficiar a los delincuentes de tal manera que no puedes usar la ley para perseguir al crimen hoy en el Perú. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar la ley. ¿Cómo cambias la ley? Cambiando al Congreso. Porque este Congreso no va a cambiar la ley. Y no es un problema de ignorancia, no es un problema de que no sepan lo que están haciendo, de falta de experiencia, no. Saben perfectamente lo que están haciendo. Han saltado de 2 muertos diarios a 6 muertos diarios. Saben perfectamente lo que están haciendo. Si ustedes no los paran, pasaremos de 6 a 8, a 10, a 12. Estas personas viven en una realidad paralela, donde esos delitos no ocurren para ellos. Entonces, pueden librar su patrimonio, su libertad, etcétera, porque han creado un sistema jurídico para que ellos no sean procesados, incluyendo los partidos políticos, que en el Perú no tienen responsabilidad penal, punto. Un partido político no tiene responsabilidad penal en el Perú. Como persona jurídica, no tiene responsabilidad, son inimputables. Y un chico de 16 años tiene que ser juzgado como adulto. El mismo Congreso. Siguiente, por favor. Un principiante liberal. ¿Marcharía usted junto a César Hildebrand como representante? No, señor, yo no marcho junto a nadie. Yo marcho sola. Si la gente se quiere unir, bien. Yo no soy parte de un partido político. No soy parte de un partido, yo soy una periodista que hace un programa político y les explica a ustedes algunas cosas de la Constitución y de la ley. Nada más. Siguiente, por favor. Iris Torrejón. Buenos días, señora Rosa María. Si Adrián Zen es censurado mañana, se va todo el gabinete, pero Dina puede volver a llamarlos. Bajo esa premisa, ¿podría llamar nuevamente a Santibáñez de primer ministro? Sí, claro. Ah, por supuesto. Claro, sería un desafío al Congreso, ¿no? Y el Congreso le daría la confianza en 30 días y luego el 1 de agosto lo vota, pues. Ya está. A todo el gabinete y a él también. Ah, claro que sí. Dina puede volver a llamarlo porque además en el fondo todos sabemos que Adrián Zen no gobierna nada. Pero Dina Boluarte no lo quería, pero ni de vocero. Le puso uno al costado que después tuvieron que guardar por el caso Caliwarma. ¿Ok? Y se suponía que era el sucesor de Otárola, el mini-mí de Otárola, pero no, Otárola es un político astuto, este señor no. Entonces, sí, podían poner a Santibáñez, podían poner a cualquiera. Dina Boluarte podía poner a su hermano Nicanor, y ya con eso sinceraría, bueno, por lo menos las cosas, ¿no? Ahí sí, sinceraría las cosas. Siguiente, por favor. Nelly Alcántara. Doctora, para esta ley nefasta de la extinción de dominio que promulgó el gobierno, ¿se puede aplicar el control difuso de los jueces? Sí, yo espero que sí, porque hay varias convenciones de las cuales el Perú es parte. Pero es muy difícil, porque en este caso es la creación de un sistema judicial completo lo que se están aboliendo, que ya no se va a aplicar para el lavado de activos. Entonces, claro, los que sean, entre comillas, perjudicados por la ley, es decir, los delincuentes que ya no, que el sistema de justicia le dio por control difuso, lo vamos a seguir procesando, van a apelar, y van a pelear para que les entreguen sus botines mal habidos para que los puedan seguir disfrutando. Es difícil. Por eso se requiere, les digo, urgentemente cambiar de Congreso. Está probado que con este Congreso es imposible. Y esta ley no la sacaron varias veces, se quedó en el camino en los últimos 2 años. Y no la sacaron porque todo el sistema de extinción de dominio había sido creado con la asesoría técnica del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, en distintas agencias, ya sea IDE o la DEA. Con el cambio de administración, este Congreso recibió luz verde para sacarla, sin ningún problema. Es un problema más grande que nosotros, porque los incentivos de fuera ya no están. En fin, una pregunta más, me dicen, una más. Ricardo A. Garreta. Buenos días, estimada Rosa María. ¿Se estará Cipriani intentando le retiren el orden sacerdotal para postular al Senado por Renovación Popular? Ay, qué complicada pregunta, señor Garreta. Yo espero que no. Yo espero que no, ¿no? No creo. No creo. La reducción al Estado laical es un asunto muy triste dentro de la Iglesia Católica para casos extremadamente graves o a solicitud, ¿no? O a solicitud de la persona que lo pide. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes, por supuesto, mencionar a nuestro auspiciador de hoy. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y más de 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y esto ha sido todo por hoy. Tengo la pena de no tener muy buenas noticias hoy día, la verdad, pero mañana nos estamos enfrentando a un paro y también a una posible censura de un primer ministro que, francamente, ha dado poco al país como para que se le extrañe. No se olviden de suscribirse a las redes de La República, compartir este programa y darle like. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.